El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia morada donde la imaginación se atreve. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, hostal del ocioso. Babelia, morada del babeliante y del imaginante.
Mano, 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 mano,
Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
También para los desesperados y desesperadas, desesperanzados y desesperanzadas, se ofrece esta 28ª jornada. Bien llegados babeliantes, bien arrimadas babeliantas. Juana María Echeverri, íntima y poéticamente peregrinando.
Rosana Acuaroni, poeta española nacida en Madrid en 1964. Como una balsa ardiendo, como una balsa ardiendo en el centro del agua, una bañera terca rebosa lentamente en mitad de la noche. La tibieza del agua desatada liba la flor de las mareas, acarrea cigüeñas y tortura con zarzas y gacelas ríos de oscuridad. Así el agua ha llegado la humedad de mi vientre y deposita almendros sobre mis pies descalzos. Ya solo espero el relato del agua, la lenta supuración del llanto. El mar contiene al mundo. No nos deja olvidar, pues cada ola es un recordatorio bramando nuestra muerte hacia la orilla. He llegado al inicio. He llegado al inicio como quien se extravía bajo la rotación laberíntica de un bosque sin raíces. Y doy vueltas y vueltas sobre mi propia herida tras la única gasa que macera el silencio y su drenaje, la dársena del tiempo. He llegado al inicio y mi nombre no era más allá de un abismo sin aliento, y mi cuerpo sin nombre se llenaba de lámparas y niñas, perdía pie sin reservar la hierba, y mi arena se oía crepitar hasta el fondo sobre el granizo muerto. He llegado al inicio sin saber hacia dónde desvivirme, sin creer en la muerte de las olas, habitando la ausencia de mí misma, y no encuentro el reloj que repare mi arena. Me he quedado pensando que de pronto una despedida puede ser un comienzo, y he abierto mis manos y he pensado besarte cuando ya estés dormido, inaugurar el campanario de los besos, dibujar un pañuelo en la seda del aire, apalabrar la senda de tus ojos cerrados, quebrantar ese sueño que ahora habitas en la mitad de la noche y decirte a los labios: adiós amor, hoy quiero despedirme, zozobrar para siempre en esta isla, reparar el amor. Sabríamos recordar cada trozo del mundo. Sabríamos recordar cada trozo del mundo, cada tropiezo vivido, si al abrir la mirada recobrábamos de nuevo la luz de cada instante, pues toda inmolación deja su propio surco, su propia oscuridad, y cada imagen tiene su propia lámpara. lámpara de la niñez, allí comienza todo. Esa luz que se ve con los ojos cerrados, las claras azoteas, desierto de palomas, el tamiz lanceolado de las hojas de cobre transparente, un otoño agitando su ramaje, abriéndose paso sobre la mansedad de las aceras. Allí comienza todo, aquello que era nuestro a pesar del dolor, pues desde entonces solo he buscado el ser de aquella luz y la siento crecer dentro de mí como le crecen párpados de trapo al corazón tras el olvido. Abelardo Benjumea Incapié, Sentimentalmente Contando.
Alcancé a conocerlo más o menos en los albores de su juventud. Se le ve futuro. Recuerdo que algún vecino comentaba, mientras lo veíamos pasar frente a la tienda, donde a veces nos arrunchaban algunas cervezas. Daba la impresión de querer pasar desapercibido. Caminaba como quien se prepara en cada paso para volar. Era muy amable, aunque nunca le conocimos una sonrisa.
¿Qué le importa al mundo mi problema, si él no me resuelve mi dilema? ¿Qué le importa al mundo si se engaña mi razón, metiendo el corazón en caña?
Pasó mucho tiempo y no tuve oportunidad de saber de quién no pude ser amigo. Solo un amanecer, el más frío y oscuro de los que me acuerdo, cerca de mi casa, me llamó la atención la incomodidad con que intentaba, un amago de ser humano, evitar que se le mojara el pedazo de cartón todavía seco que le protegía de la lluvia. Ese día no sé por qué la desprecié. Nunca más. La lluvia es bella. El único lugar seco hasta ese amanecer empezó a mojarse, y al remedo de hombre solo le quedó levantarse, maldiciendo por no haberse muerto cuando aún era niño.
¿Qué le importa al mundo mi tristeza, si se me ha subido a la cabeza? ¿Qué le importa al mundo mi sufrir, siendo mi problema tan solo vivir?
Solo dejó una botella a medio terminar, con un penetrante olor a pegante y tres colillas, no todas de cigarrillo, mojadas. Reconocí al que en sus inicios tenía un gran futuro, tal vez para alcanzar a morir de la manera más lenta y dolorosa posible.
La dicha se nos tumba y el mundo sigue andando. La fe se nos derrumba y el mundo sigue andando. Nos falla hasta la suerte y el mundo sigue andando. Llamamos a la muerte y el mundo sigue andando. No hay nada que se afirme, todo en el mundo gira. Parece hasta mentira, pero esa es la verdad.
Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegrama color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. Un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y el tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tangodeante, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiendo celos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera, llevando al amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial, llevando al amante de un general. Segundo. Pasan oscuros los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los vigilantes. Pasa un obrero en alpargata con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice, mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con el fierro. Una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado, mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo, sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo Buenos Aires, pasar y pasar.
León Darío Gil Ramírez, tranquila y dulcemente hablando.
Arauca. No solo para meter mis pies en el río Cauca, bajo con frecuencia Arauca. También para hundirme en sus lugares y asuntos, en sus magias. Arauca tiene lo que todavía no me quiero explicar para no desbaratar sus misterios. Le agrega el clima ciertas veleidades que encajan en su nostálgica y extinguida vocación de puerto fluvial y de confín de un tren que no volvió. La única calle que se acoge al sentido y significación de calle es la carretera que lo cruza y lo parte como una herida sin sanar y para siempre. sirve, como la 23 de Manizales, para salir a orear la rutina, sosegar el alma, subvertirla o entretener la vista. Abajo de la carretera pervive un Arauca más razonable y lógico que el que arriba se aferra a los designios de la montaña. Las manzanas no existen como noción espacial. Si son calles, las calles del Arauca de arriba son remedios laberínticos, estrechos, ondulantes, sin orden o acogiéndose a uno más del lado del azar que de las convenciones urbanísticas. Pungen de andenes, de patios y para muchas casas son su subterráneo o una extensión del comedor, de la sala o de la cocina. Por eso la vecindad, más que vecindad, se vive como familiaridad, donde por igual se comparten tanto las necesidades como las intimidades. Van por donde van, no se sabe si buscando un destino o el asombro. Para los muchachos y los niños, para las familias, esas calles son la cancha o el parque infantil. Sin esquinas, o son estas apenas el testimonio de un poste como un vigía imperturbable y solitario. Por dentro, este Arauca es un vericueto cansado de escalas, de recodos, de recovecos, de encrucijadas. No hay lugar para el solar o para el patio. Al sol y al viento la ropa se orea sin vergüenzas en el voladizo de atrás, en el techo de enseguida, en las ventanas o en el alambre que, como una enseña entre dos guaduas, perdura al frente de las casas. Los días de mercado florecen los toldos como oriundos de una atávica y encantada costumbre. Se surte la plaza de colores en fiesta. La trajina un frenesí que conmueve y arrastra. El paisaje sonoro es una mezcla indiscriminada de voceos, murmullos y ruidos en pugna con el amasijo de músicas que emana a borbotones de las discotecas y cantinas y que asombra la lucidez de los seres y las cosas. La recorre hilachas de olores a comida, a tierra atormentada por el sol, a guayaba, a cabina de jeep. Olores que empegota el ambiente y los sentidos. La variedad humana se reparte entre los que van de pasada y los que habitan. Los segundos, mestizos, se distinguen por el color que afirma el clima, por el tranquilo desparpajo de sus camisas desabotonadas y el aire de libertad con que enfrentan el calor. Ellas, por la lujuria de sus faldas descaradas, de sus bluyines descaderados, o por las insinuantes y mínimas prendas que bregan con los pechos escultantes, atiborradas de pinturas, jugando a los ojos con el forastero, coqueteando con la vida, con un amor cierto o en remojo, despreocupadas del bochorno, como sueltas a la alegría. A los que van de pasada los denuncia la palidez que otorga vivir en tierra fría, resguardadas en las cuatro paredes del empleo del apartamento, de gafas de sol, atentos al sudor que enjugan con pañuelitos desechables, pulcros en sus camisetas y pantalonetas sport, pero acosados por el fogaje que desespera y enrabia sus actitudes. Ellas lo mismo, pero, además, cuidando su forma de ser, de vestir y de actuar. Desde donde se puede ver de lejos, Arauca es un insólito homenaje al equilibrio, un parapeto de guaduas agarradas a la ladera como un desafuero de Dios o una testarudez de los hombres. Arauca tiene un río que solo sirve para que pase y siga, para tirar la basura y para que unos chiquillos desde el puente se lancen por una moneda.
Rafael Zambrano Franco, ardorosamente relatando.
Golpes llaneros. El pajarillo es un golpe de joropo donde mejor puede apreciarse el virtuosismo de los ejecutantes, dada su gran velocidad y fogosidad. El pajarillo es una forma musical en donde el cantador entra con un grito sostenido o tañido, llamado también leco o grito largo por los llaneros, y evoca los antiguos gritos vaqueros para reunir o hacer desplazar el ganado por las sabanas.
Ahí la isla novillo con la huella el cabrete. Tú con él y amor al camino y olvidé su comedero.
El pajarillo presenta un ciclo armónico fijo que repite una secuencia corta en tonalidad menor. Dominante, tónica, subdominante, dominante. El artista demuestra su maestría en una introducción corta y violenta que se desemboca en el yamal, que incita al canto, por lo cual entra el cantador con una nostalgia aguda y fuerte.
Fue así que este corazón se formó en el llano amplio, altivo como el pitío del toro en el bajo un bajo, noble como el coleador que acaricia su caballo, sin rencores con la vida, por lo mucho que me ha dado, una mujer, una familia, allá en mi sabana un rancho, y esta garganta coplera, repleta de orgullo nato, pa' gritar los cuatro vientos, cada vez que me embarbasco, llanero, diva, llanero de la sabana del Pauto.
Babelia.
Si el gavilán se comiera como se come al ganao, si el gavilán se comiera como se come al ganao, ya yo me hubiera comido el gavilán colorado.
Gavilán pío pío, gavilán tao tao, gavilán pío pío, gavilán tao tao.
Ese gavilán primito pequeño y muy volador, ese gavilán primito pequeño y muy volador, él se remonta a lo alto para divisar al pichón.
Gavilán pío pío, gavilán tao tao, gavilán pío pío, gavilán tao tao.
En el río Arauca el pájaro vuela para el otro lado, porque lo va persiguiendo el gavilán colorado.
Gavilán pío pío, gavilán tao tao, gavilán pío pío, gavilán tao tao.
En la barranca de Apure suspiraba un gavilán, en la barranca de Apure suspiraba un gavilán, y en el suspiro decía muchacha de Camaguán.
Gavilán pío pío, gavilán tao tao, gavilán pío pío, gavilán tao tao, gavilán pío pío, gavilán tao tao, gavilán pío pío, gavilán tao tao.
Jairo Hernán Uribe Márquez, desconfiadamente repasando.
Adán, Buenos Aires. Supe de Leopoldo Marechal a través de Sábato, en su cuasi testamentario libro de memorias, titulado con modestia Antes del fin, Sábato transcribe una hermosa y solidaria carta de Marechal, poeta y escritor escolástico, que supo hacer frente a las contingencias y horrores de su patria con un valeroso, pero también irónico temple. Inclinado, como he sido por naturaleza, a las groserías verbales, considero este madrazo uno de los más simpáticos de nuestra literatura latinoamericana. Paz y alegría en la existencia, facilidad y felicidad en la creación literaria y otras buenas obras. Que Dios nos libre de los hijos de puta, literales o alegóricos, que pretenden afligirnos, y que nos preserve de todo camelo e impostura. Adán Buenos Aires es la novela más reconocida de Marechal. Mitología bonaerense, había sentenciado Cortázar, quizá reconociendo que su Oliveira era un epígono notable del Adán y que el Club Serpentino y el de Talita, moldes de todas las galladas fraternales, estaban ya perfilados en el grupo heterodoxo que imaginó Marechal. El señor Schulze, astrólogo, el señor Amundsen, globetrotter, el señor Tesler, filósofo dionisiaco, el señor Pereda, criollósofo y gramático, el señor Bernini, moralista, polígrafo y boxeador. Adán Buenos Aires, como Dante, al mediodía de la vida y con el demonio de la desesperación, inicia una correría por las orillas de la City que ha de llevarlos a él y a su cofradía absurda hasta los límites de lo urbano y de lo humano. Tratándose de un viaje a lo profundo, a las esencias, deberá hacerse bajo la inspiración del licor y del tabaco, pero lo que es más importante, en la noche, bajo la oscuridad cerrada que convoca todas las potencias del hombre. La noche producía una borrachera igual a la de los buenos vinos. Silenciófila estimulaba empero el amanecer de las voces difíciles y los hondos llamados que sofoca el día bajo sus trombones. Antípoda de la luz, ordenaba con todo la visibilidad de las estrellitas. Destructora de cárceles, favorecía la evasión. Campo de tregua, facilitaba la unión y la reconciliación. Hembra curativa, refrescante y estimulante, se ayuntaba con el hombre y concebía un hijo, el sueño, graciosa imagen de la muerte. Tres días por los arrabales, tropezando con hombres, mujeres y demonios, urdirán el destino de Adán, maestro como el Manjarrés gonzalino y también como él, contemplador y garabateador de cuadernos inútiles. El legado de Adán Buenos Aires serán dos: un cuaderno de tapas azules, especie de diario trágico sentimental, no apto para solterones o viudos, y un cuaderno denominado Viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, que parodiando la comedia dantesca, celebra con irreverente humor y espléndidas procacidades la fealdad del mundo. ¿Qué le parece?, me interrogó Schulze. Le contesté: más feo que un susto a medianoche, con más agallas que un dorado, serio como bragueta de fraile, más entrador que perro de rico, de punta como cuchillo de viejo, más fruncido que tabaquera de inmigrante, mierdoso como alpargata de vasco tambero, con más vueltas que caballo de noria, más fiero que costalada de chancho, más duro que garrón de vizcacha, mañero como petizo de la bandera, solemne como pedo de inglés.
Tejimos esta Babelia en la locución Juana María Echeverri Escobar y Abelardo Benjumea Incapié, en la edición y dirección Jairo Hernán Uribe Márquez.
La Babelia se disuelve hoy. Agradecemos a ustedes, babeliantes cómplices, por su generosa audiencia. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.